Suna Roche, ¿estás por ahí?
Sí, mi querida amiga Fabiana, ¿cómo estás, Fabi, querida?
Muy bien, un gusto, querida Suna Roche, que está cumpliendo, está celebrando 40 años de trayectoria. Se va a presentar en la segunda luna del Festival de Folclore más grande del país. ¿Cómo andás, Suna?
Bien, querida, bien a las corridas, haciendo prensa de acá para allá, pero bueno, es una linda tarea esta, porque la prensa, dice, ya es un poco más difícil.
Claro.
Así que bueno, eso me ha sorprendido muy bien, en todos los medios, y bueno, eso es auspicioso para mí.
Te hemos visto muy activa, estuviste aquí esta semana también en Radio Nacional y sabíamos que estaba, que te había afectado un poco la garganta, el aire acondicionado, y es por eso que no te queríamos agregar más trajín al trajín que ya estás teniendo.
Sí, tengo la pelea furibunda con los aire acondicionados.
Ay, ay,
ay. Por vida, te diría, porque bueno, no podemos exponernos mucho cuando son tan... Pero no me animaba a decirle a Gabriel que lo bajara.
Claro.
Esa cosa de no animarse, pero tengo que llevar siempre un pañuelito para ponerme en la garganta.
Exactamente.
Bueno, pero me había olvidado.
Hay que cuidarse mucho. Bueno, 40 años de trayectoria no es poco, 40 años de trayectoria ininterrumpida. Recién estábamos hablando acá con Andrés, mi compañero en la mesa. Bueno, de lo que significó los años 80, ¿no? Para el folclore, fue como un resurgimiento para la música popular argentina, pero fue como volver un poquito a los años 60, y ahí apareciste vos en el ruedo.
Así es. Fueron años muy hermosos para el folclore, de los 80.
Sí.
60, 70, 80, fueron años hermosos con una música llena de poesía, de buena poesía, como eran Manuel J. Castilla, como la música del Cuchi. Es decir, intérpretes increíbles. Ya en el 80 aparecen otros más jóvenes, Carnota, Raúl Carnota, aparecen en Rosario un tipo como Van der Mole, que a mí me gusta muchísimo y que verdaderamente su música es una maravilla. Así que...
El propio Antoñito también, ¿no? Antonio Tarragorros.
Antonio, con toda esa cosa del chamamé. Bueno, Marciali, con una propuesta tan ingeniosa y que se fue tan temprano, porque verdaderamente nos hubiese dejado más canciones y más obra. De cualquier manera, nos dejó un montón de obras muy... muy particulares. Así es que este Manuel que yo canto, que yo se lo grabé, no lo había terminado de escribir y por teléfono él estaba terminando el tema.
Mira.
Estábamos hablando y del teléfono me fui al micrófono a terminarlo de grabar este Manuel que yo canto.
Mira.
En el primer disco con Carnota. Así es que fue muy auspicioso para mí ese trabajo, ese primer disco con Raúl. Y bueno, es el día de hoy que por ahí lo pongo en Facebook, en Instagram, y la gente te dice qué lindo tema, lo gasté al cassette, porque era cassette en aquel tiempo.
Sí. Bueno, fue un discazo ese, ¿no? Que fue cuando, ya lo debes haber contado millones de veces, pero a mí me encanta volver a escucharlo. Fue un discazo ese que hiciste junto a Raúl, que era tu compañero en ese momento de vida también, cuando los invita nada más y nada menos que Mercedes Sosa.
Sí, nos invita aquella noche en la peluquería, un lugar que de día funcionaba como tal, con el gran sillón ese antiguo del peluquero, y todas las herramientas ahí para hacer la barba, para cortar el pelo. Y de noche funcionaba como café con cera. Habían ido desde Mercedes con Menotti, que fue cuando nos vio a nosotros cantar, el Cuchi, bueno, y tantos, Ariel Petrocelli, tantos autores queridos, Hamlet, Armando, autores queridos que formaron parte de la poética de ese momento, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, felizmente han quedado testimonio de sus obras, de todos los que acabo de nombrar.
Bueno, vos tenés un tema, hablando de esa época, un jovencísimo Peteco Carabajal también, y la versión tuya de Perfume de Carnaval es preciosa.
Ah, sí, esa versión yo no esperaba que fuera así, pero mucha gente me habló maravillas de eso. El maestro Carlitos García, que fue un hombre que yo lo llegué a conocer cuando fui a Buenos Aires, que tenía orquesta uh-huh. folclórica, después de tango, y fue director general de Odeón, uh-huh. en una época larga, me contaba anécdotas de Atahualpa, sabiendo que a mí me interesaba eso, me contaba anécdotas de Yupanqui, que generalmente él rozaba la guitarra con su saco, con su camisa. Ajá. Le decía, don Atahualpa, quiere que cambiemos porque hay un roce importante en la guitarra, hay un ruidito. A ver, hágamelo escuchar. Si le hacía escuchar, decía, no, déjelo así nomás.
Bueno, vos tuviste una amistad hermosa con Atahualpa Yupanqui.
Sí, sí. Y aclaro que ayer lo dije en Canal 12, sí. No soy la Kodama yupanquiana.
Sí,
nunca
sí, 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 totalmente, pero, sí. En otro reportaje que te hice alguna vez, sí, también aclaramos sí. eso y aclaraste que eras, sí, sinceramente sí. eran amigos.
Sí, porque yo iba a todos lados con el nena, vamos, que me han invitado a ver. Una vez me invitó a ver a Silvio Rodríguez, ¿podés creer? Y yo no podía.
No.
Él era muy amigo de Silvio Rodríguez.
Mirá.
Y me dijo, ¿querés venir a ver a Rodríguez? Y yo, ¿de quién es Rodríguez? Y yo le digo, ¿Rodríguez? Sí, dice el cubano. Le digo, ¿Silvio Rodríguez? Sí, sí, me dijo, Silvio Rodríguez. Y dice, tata, yo no puedo ir, porque tenía algo importante que hacer si no hubiese dejado cualquier cosa para ir con él, ¿no?
Claro.
Él era amigo de Rodríguez. De Silvio Rodríguez.
¿De qué años
después
estamos?
Le dije, le pregunté, sí. ¿Qué tal le pareció el espectáculo Atahualpa? ¿Cómo le fue? No, un ruido a lata bastante considerable. Yo lo vi a él, dice, en no sé en dónde, en un país nórdico. No sé si sería Suecia o algún claro. lugar así. Lo vi, dice, me gustó el paisano, pero ahí ya no. Él siempre se sentaba cerca de la puerta para poder seguir
claro.
con cierta rapidez.
Para irse con discreción.
Sí, con discreción, que no lo vea nadie, no interrumpir el sí. espectáculo.
Sí.
Así es que era tremendo, era un personaje ese hombre, por Dios.
Sí, y un sentido del humor. Yo confesaba acá en la radio hace 2 o 3 años, me tocó entrevistar a los Tucu Tucu en la en el Festival de Folclore de Cosquín, y yo con mucho prejuicio, te digo la verdad, porque no es el tipo de folclore que a mí me gusta, pero yo decía, si Atahualpa Yupanqui cantó La Luna Tucumana con ellos, algo deben tener de bueno. Pues después, cuando los conocí, me encantaron, cuando los entrevisté, me encantaron, porque tenían un sentido del humor de muy muy elevado, muy alto, digamos.
Sí, no sé qué pasó ahí, ¿eh? Es raro que él quiera compartir con otro, y más una grabación, menos una grabación.
Sí.
O sea, que queda testimonio de eso. No sé qué pasó ahí, la verdad que no sé esa anécdota, cómo fue, pero tampoco se la pregunté, porque
a mí,
yo no iba a desear y a preguntar, no.
Escuchabas.
Pero la verdad que sí, grabó con ellos ese tema, tuvieron la honra de que Yupanqui los acompañara, pero por supuesto.
Bueno,
no sé cómo fue eso, la verdad que no sé.
Pero no importa, volvamos a vos,
no importa, sí.
Volvamos a vos, porque acá estamos hablando de vos, y tuviste el privilegio de ser honrada con la amistad de Atahualpa Yupanqui, siempre es lindo sí. traerlo. Atahualpa Yupanqui, ¿cómo ves? Esta es una pregunta así medio obvia, pero me parece necesaria. ¿Cómo ves la situación del folclore argentino hoy? ¿Cómo lo estás percibiendo?
Ay, era tan difícil dar una opinión, porque
sí.
eso de herir susceptibilidades no me gusta mucho, pero la verdad que no lo veo con mucha salud. digamos, en cuanto a autores, compositores, creadores, ya no crean más una baguala ni la cantan. No cantan una zamba. Yo no sé si será porque es como que todo es, entre comillas, al palo. A ver, si nos entendemos.
Sí.
Es al palo. A mí también me gustó hacer un ambiente festivo en Cosquín. Pero yo entraba cantando un tema, una samba, una chacarera, una... Y bueno, viste, es difícil el tema. A mí particularmente me parece que en todos los órdenes de la vida las cosas están en crisis. Bueno, esta música no escapa a eso.
Bien.
Por ejemplo, no me gustan los cantores que van, las palmas se les gana uno. Yo le hago con las manos a la gente como un atisbo con las manos.
Claro.
Si quieren hacer la palma, la hacen. Si no quieren, no la hacen. Y después esa otra cosa que escucho ahora que dicen, por ejemplo, ¿cómo dice?
Claro.
Sé que lo que es eso.
Sí. Sí, es una dinámica de esos conciertos internacionales, sí, donde...
Claro.
Donde se insta a que supuestamente participe la platea y sean parte del show y todo eso, ¿no?
Sí, la verdad que no lo entiendo. O sea, de ¿Cómo dice? No, la verdad que no. No, nosotros tenemos nuestra extraordinaria música que podemos... Yo empiezo Cosquín cantando el grito santiagueño, que es la samba de Carnota, que es con quien yo fui revelación en el 83.
Sí.
Y bueno, y que cada uno haga lo que quiera. Y tampoco me puedo poner yo a criticar y a hablar de los demás, porque la verdad queda antipático. La
sí.
Gente medio como que no le gusta la crítica.
Claro, es muy sabio porque, bueno, queda así también eso, no le gusta la mala onda a la gente, o te ven como
claro.
Mala onda, una cosa
claro,
así.
Claro, no le gusta.
Sí.
Bueno, pero que traten de no decir, ¿cómo dice? O dice, chau. ¿De dónde lo sacan? No, claro. Tiene nada que ver. El escenario de Atahualpa y Juanchi con Tinelli,
claro,
no tiene nada que ver.
Es otra lógica.
Estamos
sí.
En el escenario de Atahualpa.
Tratamos claro.
De honrarlo y
sí.
Punto. Nada más, es muy fácil la cosa. Ir y hacer temas que no necesariamente impliquen, como decía un chino que me hacía acupuntura.
A ver.
Generalmente... tenían la fiesta de casamiento de los chinos, ¿no? Y él me invitaba, claro, me invitaba porque yo canto, me decía, Yuna, cante Bésame Mucho.
Bésame Mucho.
Sí. Y yo le cantaba una coplita del Bésame Mucho, porque la verdad que cantar sin música no daba.
Claro.
Y entonces él me miraba y decía, bueno, ahora fiesta. Y siempre tenía que estar con fiesta.
Claro. ¿Para qué me invitan? Tenés que decirle vos. ¿Para qué me invitan entonces?
Claro. Yo quería ir y comer esos sabores nuevos.
Exactamente.
Que nunca había comido ni nunca había degustado. Y eso. Pero bueno, era así, era como fiesta.
Claro.
No, también pongámosle el silencio. Porque es que en la música, Fabiana,
sí.
El silencio es música.
Exacto.
En la música, el silencio es música. Entonces, a partir de ahí, esta cosa, pues si no lo acostumbraba al público, que siempre tiene que ser fiesta.
Claro, claro.
Metámonos un poquito para adentro, ¿no?
Totalmente.
Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado. ni sus sueños se salvaron, solo su sombra ha quedado. O sea, los hombres son dioses muertos de un templo que tiene que ver con la honestidad, con la dignidad, con la vanidad también tiene que ver, ¿cómo no? También tiene que ver con eso. Pero fundamentalmente esos templos tienen que ver con esas cosas, con la verdad, que ya se están perdiendo. Están perdiendo.
Sí,
los entonces, los hombres son dioses muertos de ese templo de Zumbao, que es esto, la honestidad, la verdad, la idoneidad y tantas otras cosas terminadas con dad, ¿no? Entonces, ahí lo dice claro Yupanqui en esa copla, ¿no? Los hombres son dioses muertos de un templo ya derrumbado y sus sueños se salvaron. Qué triste.
Siempre se te ha visto muy comprometida, Suna, con un montón de temas, ¿no?, que hacen a nuestra vida, hablando de esos valores a los que haces referencia vos.
Sí.
La cuestión del ambiente, la cuestión de nuestra tierra, del cuidado de nuestra tierra. De hecho, tenés un disco, SOS Agua.
Sí.
¿La gente quiere escuchar eso? ¿Cómo lo ves vos en el ida y vuelta del escenario?
¿Sabes qué pasa? Que también, por otro lado, la gente y los oyentes de tu programa no van a coincidir conmigo en esto. La gente tiene mucha problemática encima, y yo creo que cada vez más, porque cada vez más se hace posible la vida. Cada vez más se hace posible vivir. Entonces, cuando tiene un rato de esparcimiento, quiere esto, que decía el médico que me hacía a mí la acupuntura, la fiesta, fiesta, fiesta.
Sí.
¿Entendés? Porque
sí.
Está viviendo momentos muy, muy tremendos y difíciles. Yo hoy, estoy en Córdoba en este momento, fui a comprar, a hacer algunas compras. Y después de esos tremendos aumentos, yo no fui más al súper, porque hice una compra grande antes de eso. Entonces, ahora he ido a comprar algunas pequeñas cosas que me hacían falta. Y no se puede creer. No se puede creer.
Los precios, sí.
No, no se puede creer que cada uno cobra como se le canta.
Sí.
Como se le... Entras en un negocio y vas al otro de enfrente y hay una diferencia de 10 mil pesos seguro. No puede ser.
Sí.
Esto nos preocupa tremendamente, creo que a todos nos preocupa.
Bueno, hablando,
vamos a llegar.
Claro, y hablando de valores, más allá de las decisiones políticas que son fundamentales, obviamente,
sí.
Pero hay una cosa de no, del sálvese quien pueda.
Eso. Una amiga mía me contaba que estaban unas chicas tomando un café, un video que han pasado en la tele, no sé, porque yo prácticamente no miro la tele por una cuestión de tiempo, por una cuestión que me amargo mucho.
Sí.
Estaban en una vereda de un bar, unas chicas tomando algo, y había varias mesas ocupadas, y vinieron dos tipos en una moto, dos, como acostumbran a hacer esos asaltos, viste, así rápidos, y el tipo le quería quitar la cartera a la chica, y los de las mesas de alrededor se levantaron, y medio como diciendo, y agarraron sus cosas como diciendo, lo mío está a salvo. Que las chicas se arreglen, viste, la actitud. Entonces digo, ya no hay empatía, no hay solidaridad con el otro, no hay nada. Y eso alguien se encargó de sacárselas.
Claro.
Alguien. Cuando digo alguien, no me refiero a una persona. Me refiero a un montón de funcionarios que han pasado en esta galería, que es el tema de la política, y que no han solucionado las cosas. Es esto. Entonces, esta cosa de salvo lo mío y vos moriste. Cuando la chica me dice, mi amiga me dice, ¿sabés qué es una? ¿Podría uno de esos muchachos que estaba ahí haberle dado un sillazo al asaltante, porque tenía las dos manos ocupadas en tratar de robar la cartera de una de las chicas.
Sí, sí, sí.
Entonces la podría haber defendido a la chica tranquilamente. No. Se protegieron ellos alejándose y a mirar lo que estaba sucediendo.
La indiferencia.
Es gravísimo.
Totalmente.
Esto es gravísimo.
Gravísimo. Sí, sí. Y nos habla de nuestra sociedad, ¿no? De lo que ha ido perdiendo, lamentablemente.
Totalmente. ¿A dónde vamos a llegar? A ver. ¿Hasta dónde?
Estamos...
La justicia, ¿vos viste lo que es?
Sí.
No anda. Porque que un juicio necesite años para empezar un juicio. Es que la justicia no existe. ¿Para qué están?
Estamos
para cumplir
hablando
una función.
Le vamos a contar.
Que les ha encomendado la justicia en este caso, porque tampoco nadie los ha elegido. O sea, el pueblo no los eligió. Pero así andamos. Y cada vez peor. Y entonces se transforma esto en una anarquía. En una anarquía. De la cual nos va a costar muchísimo salir.
Sí, ¿no?
Mucho salir.
Le contamos a la audiencia que estamos hablando con Suna Roche, está celebrando 40 años de trayectoria, se va a presentar en la segunda luna del Festival de Folclore en este Cosquín 2024. ¿Cómo te estás preparando para ese momento?
Mira, con un nerviosismo bastante, me doy cuenta por mis actitudes, me olvido de esto, hoy me fui al centro, me olvidé del celular, que es fundamental porque estoy haciendo prensa, todo el mundo me está llamando, o sea, mis amigos, inclusive, te vi anoche, te vi tal cosa, te leí, en fin, amigos a los cuales, bueno, gracias, besito, besito y nada más, porque no puedo más, porque el tiempo me acucia, estoy ensayando, además, ¿me entendés? Para tratar de hacer un buen papel, un papel discreto, un papel que le llegue a la gente lo que pueda llegar a decir, y eso es la idea, ¿entendés? Yo quiero que el público al final me acompañe con una actitud que no la puedo decir porque si no me sorprende.
Claro, ¿vas a hacer un repaso de toda tu discografía?
No, porque no tengo mucho tiempo, te digo, Es un tiempo de 5 o 6 temas, más no, porque hay mucha gente para actuar.
Claro.
Muchos. Es más, me hablaron para el homenaje a Córdoba. Y yo no voy a participar, lamentablemente, porque yo soy cordobesa y me hubiese gustado. Pero bueno, no puede ser, o sea, no pudo ser por otras razones de tipo prácticas.
Está bien.
Así que por eso, pero bueno, voy a cantar el grito santiagueño, te digo, como primera medida.
Qué hermoso.
Y voy a estrenar un tema que es el himno del inmigrante, que es un homenaje a todos los que vinieron en los barcos, italianos, españoles. Yo soy descendiente, por una parte, de españoles también.
Claro.
¿Quién no es descendiente de italianos, de españoles? Muchos. Y es un homenaje mío a esta, que yo le pedí a Julio Lacarra que me escribiera este himno. Porque fui alguna vez a la fiesta de las colectividades y pensé para mí, adentro hay que hacer un himno. Por favor, Julito, haceme el himno. Así que ya lo grabé, él lo grabó primero que yo, porque yo no lo grababa, y entonces ahora lo grabé yo. Y voy a cantarlo en Cosquín, tema que nunca canté. Así que voy a hacer alguna chacarera por ahí. Lógico que la haga, a mí me gusta mucho este ritmo, el himno y otro tema que es para final, que es como te dije, que voy a pedirle al público que me acompañe, muy bien, especialmente.
Vos sabés, finalmente te quiero contar y agradecer, porque siempre ha sido muy respetuosa con la prensa, será porque también hay un corazoncito de comunicadora ahí, porque te formaste como comunicadora y fuiste periodista también. Siempre has tenido mucho respeto y me acuerdo cuando yo era muy jovencita y vos eras más joven, muy joven,
sí.
que me acerqué en el 92 con un grabadorcito a hacerte una entrevista. Y yo creo que trabajaba en una FM, no sé cuál, de Carlos Paz en ese momento. Y ese respeto y ese valor que le dabas a cada uno de nosotros también se agradece y se valora muchísimo, ¿no? Ese respeto que has tenido para con todos y todas las comunicadoras. Es una noche. Siempre.
Siempre, porque me parece que tiene que ser así. Yo ayer estuve en un canal y cuando me fui los saludé a los chicos de la cámara.
Claro.
Y ellos pueden haber pensado que, bueno, era una actitud mía de... No, siempre hacía eso. Mirá que estábamos todos los lunes con la Andricina en la televisión pública, antes se llamaba PC, haciendo un programa, y yo los saludaba a todos los chicos, porque ellos también hacen el programa. Y me quedó esa costumbre de saludar a toda la gente, al director, a los cámaras, a todos. Y, por supuesto, a los locutores, ¿no? Pero los entrevistadores, en este caso. Así que siempre acostumbré a eso, ¿no? Y ellos me decían a mí, uy, hay gente que viene acá y ni nos mira.
Es
no,
cierto.
No puede ser.
Sí. Bueno,
Zuna. El video no me gustó nunca, pero bueno.
Te mandamos un abrazo.
Tuve dos padres que me enseñaron qué es el respeto. Así que les agradezco. No me dejaron un mango, pero me dejaron lo más importante, que fue eso. Cuestiones que tienen que ver para uno desenvolverse en la vida mucho mejor, más cómodo, más tranquilo. Así que el dinero no te da esas cosas, verdaderamente. Te las da el don de gente, en este caso de mis padres, ¿no? A quien honro todos los días.
Qué hermosa. Y que además eran oyentes, así que eran oyentes.
Sí,
eran oyentes.
Siempre, sí, mi mamá.
Sí, hermosa. Y cada siempre. Tanto llamaba, gracias por poner
papá.
A mi hija, decía.
Sí, yo me acuerdo que le decía, ay, mami, no llames, me da vergüenza.
Te mandó.
Lo llamaba a Tatián, ¿sabes? Las veces que lo llamó a Tatián para pedirle tango. Y habla la mamá, es una rocha, ¿me puede poner al tango? Decía, mami, no hable, me da vergüenza.
Claro, hermoso. Te mandamos un fuerte abrazo, Zuna, gracias.
Bueno, los invitamos a todos los que puedan ir y a los que no. En la TV pública, qué suerte que lo van a transmitir,
sí,
qué buena noticia.
Sí.
A través de la TV pública, después de las 10 o a las 10, comienza siempre Cosquín, ¿no?
Gracias.
Digamos a las 22.
A las 22, exactamente.
Sí.
Zuna Rocha, 40 años de trayectoria. Un abrazo gigante, gracias.
Sabes que te respeto y te quiero mucho, Fabiana.
Sí,
gracias por tu coherencia.
Igualmente.
Tu don de mujer de bien.
Es un placer.
Un beso.
Un placer entrevistarte siempre. Gracias.
Chao, querida, igualmente.